Te sumamos a través del 342-4456-363. Alberto Fernández le habló a los chicos, a las chicas y a les chiques. Otra vez le dio su mensaje. Le pidió que no se junten, que no hagan fiestas clandestinas. Dijo, pidió que se postergue el picadito, el partidito de fútbol, y tratar de evitar los encuentros familiares. Bueno, en el AMBA, de hecho, prohibido, quedan a partir de la publicación del decreto de necesidad y urgencia. Lo que te habíamos prometido, hoy te íbamos a llevar muy lejos, más lejos de lo que te imaginabas hasta el momento, más lejos de lo que te puedes imaginar. Ahora, ¿te animarías a hacer un viaje de las características que sueñan aquellos que trabajan en la NASA, por ejemplo? Porque hay que ser muy soñador y a su vez hay que pensar que eso se puede llegar a cumplir, claro, con proyectos a muy largo plazo. Nosotros queremos todo muy rápido, pero ellos saben trabajar con proyectos a largo plazo. Y de hecho ayer fuimos testigos de una nueva misión que partió hacia Marte, que se llama Perseverance Mars Rover, que salió anoche, ayer por la mañana, a la hora argentina, y que nosotros lo vivimos de manera muy especial. Y aún mucho más especial porque hay una persona que es argentina, que es santafesino y que se llama Raúl Romero y que está en contacto con nosotros ahora. Raúl, mi nombre es Rubén, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Rubén, buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, yo voy a...
Bueno, estamos muy emocionados, a su vez sacando pecho por esto de que usted es santafesino, aunque desde muy chico se fue de la Argentina, ¿no?
Sí, a eso de los 14 años.
Ah, no tan chico entonces, adolescente.
No, adolescente, sí, pasé unos grandes años allá.
Claro, entonces tiene todos los recuerdos. Y nacido en Fisherton, ¿verdad? ¿O en esa zona?
Nací en Fisherton y muy pronto nos mudamos al barrio de Arroyito, ahí en Rosario.
¿Y cómo es para alguien de Arroyito haber alcanzado esos sueños, demostrando, Raúl, que es posible, imagino, con cómo se llama esta nave, ¿no? Con una enorme perseverancia.
Sí, la verdad que sí, porque todos los chicos jugando al fútbol, mirando televisión en esos años y probablemente hoy día también, es soñar, pero se me hizo realidad cuando decidieron venir a Estados Unidos, pero fue a costa de mucho trabajo.
Yo absolutamente
no soy tan inteligente o tan un genio como algunos de los otros argentinos que trabajan conmigo, así que no tenía eso. Entonces lo que hice fue a usar la picardía argentina y me metí en todo para aprender de todo un poco, y aprender de todo un poco ya mi experiencia sumó mucho, y bueno, y así llegué, dándole duro, muchas horas durmiendo en mi oficina para asegurar que todo salga adelante, pero se puede, si uno pone en la mente, se puede. Eso es lo que le digo a los chicos cada vez que voy a Argentina y hago una charla con ellos, no importa si primaria, secundaria, universitaria, que no hay que perder la esperanza, hay que seguir adelante.
Claro. ¿La última vez que estuvo en Argentina, cuándo fue, Raúl?
Estuve a fin de febrero y salí casi cuando en marzo se cerraba la frontera.
¿Logró escaparse de la cuarentena?
Hace poco.
Y Raúl, acerca de este proyecto, ¿hace cuánto tiempo que vienen trabajando en este proyecto? Que nosotros muchos lo conocimos ayer, nos sorprendimos de hecho, y lo celebramos de algún modo porque podemos ver lo magnífico que es, pero ¿hace cuánto que venían trabajando en este proyecto?
Bueno, en este proyecto hace unos 6-7 años se vienen trabajando. Lo que NASA hace es pone un plan. Y ese plan, por supuesto, uno se puede derivar del plan, pero uno trata de seguir ciertas metas. El plan que puso hace 20 años, dijeron, vamos a descubrir y explorar Marte, y eso es lo que se hizo. Se pasaron los primeros años mandando satélites para ver qué, y estudiar la superficie. Se estudió por muchos años, y después dijeron, no, tenemos que tener pies en la Tierra de Marte y tenemos que mandar algo. Mandamos un rover chiquitito, como una caja de zapato, y después eso que nos fue bien, entonces empezamos a mandar rovers más grande y más grande cada vez, hasta que llegamos ahora. Pero antes de eso, el tema era, hay que buscar agua. Y después de eso, cuando encontramos que todo indica que hubieron océanos, hubieron lagos, estamos hablando de miles de años atrás, cuando pasó todo eso, dijeron, bueno, ya que parece que hubo agua, y cuando hay agua, como la conocemos acá, se pueden encontrar algunos detalles en las piedras que hubo microorganismos. Entonces cambió el tema de no solamente buscamos el agua, pero ahora vamos a ver si nos da algo de indicación de vida. Y la tercera es que siempre la mente del explorador, ¿no? Podríamos mandar a astronautas a Marte. Entonces el tercer tema que salió es a ver si se puede sobrevivir en Marte. Y entonces este robot que salió ayer, que ustedes vieron, es más o menos el mismo tamaño, un poco más pesado, con más cosas, que el último que salió en 2011, pero los objetivos son muchos. Son de tratar de descubrir si verdaderamente, con el instrumento que llevamos, si hubo agua, si hubo alguna clase de microorganismo, y vamos a tratar de hacer oxígeno. Y por último, porque así es NASA, siempre un poquito más, vamos a colectar muestras por todo el cráter donde vamos a ir. Vamos a ir a un cráter que es famoso porque dicen que puede haber sido un lago. Vamos a sacar muestras, y esas muestras las vamos a catalogar, las vamos a meter dentro del rover, y las vamos a tener ahí por unos años. Y después, en 2026... se van a ir a colectar con otro rover, va a ir de lugar a lugar poniéndola adentro de su valija, digamos. Uh-huh. Y en el 2028, más o menos, va a aterrizar una nave, que este rover, que es más simple, que tiene ya todas las muestras en sí, va a decir, ok, acá tenés, le pasa todas las muestras, y esta nave va a ser la primera de la historia. No solamente que la nave va a descender, pero también va a despegar de otro planeta, de Marte. Va a despegar, y en la órbita de Marte va a haber un satélite, y también esta nave le va a decir, toma, acá tenés todas las muestras, y ese satélite las trae a la Tierra para analizar. Así que es como todo, como ciencia ficción, ¿vio?
Claro, absolutamente. Es que uno lo plantea esto en una charla de café y a uno le dicen que está loco. Pero sin embargo, ustedes, con tantos años de estudio, Raúl, pueden llevarlo a cabo. Y quiero preguntarle, ¿cuál es la parte más difícil de este proyecto? Es decir, llegar hasta el punto en el cual se hizo el lanzamiento ayer, o allá, una vez que está ya la nave en Marte, realizar todas estas tareas de las cuales está hablando. ¿Cuál es la parte que cree que es más compleja?
Sí. Bueno, empezamos por el lanzamiento y después yo voy para atrás y un poquito para adelante. Bien. El lanzamiento siempre me da un poquito de nerviosismo, porque cualquier cosa puede pasar. El cohete, ha pasado otras veces que el cohete explota o algo le pasa y uno pierde años de trabajo. Así que es el nerviosismo. De llegar a Marte, o por lo menos hasta la atmósfera de Marte, eso no nos preocupa en mínimo, porque todas las pruebas que se han hecho en todos los componentes del rover, de la nave, han pasado por muchas cosas, así que y casi lo miramos, pero lo miramos de vez en cuando para estar seguro que está en la trayectoria que tiene que estar, pero no es preocupación. La preocupación es descender por la forma que tiene que descender. Una vez que entra en la atmósfera, no tenemos comunicación, todo lo que tiene que hacer lo hace por sí solo, entrar a casi a 14.000 kilómetros por hora, a abrir un paracaídas más o menos de 20 y algo de metros, el paracaídas se abre, reduce la velocidad más o menos a 240 kilómetros por hora, y después tiene que descender con unos cables, como si fuera una grúa. Los cables se abren y tiene que descender el rover. Así, eso nos preocupa, esos 7-8 minutos. Ahora, ya lo hemos hecho, así que decimos, bueno, es algo que muchas cosas pueden pasar, pero lo hemos hecho. Así que, para contestarle la pregunta que me hizo, no, fue que teníamos muchas tecnologías que nunca se habían inventado, nunca se habían creado. Así que los últimos años, con lo que le contaba que este rover tiene que colectar muestras, es bien complicadísimo lo que se hizo. Muchas personas pasaron día y noche pensando cómo hacer eso. La verdad que yo hoy día miro cómo realmente colectan las muestras, y yo mismo que trabajo ahí quedo con la boca abierta. Los instrumentos científicos, que claro. yo soy el jefe de ingeniería de todos los instrumentos científicos y las cámaras que van los rovers. Y eso sí me hicieron transpirar mucho, porque todas tecnologías nuevas que usamos en los tres instrumentos principales, el de crear oxígeno y el que va a detectar, uno tiene un rayo X, a otro tiene un láser, cualquiera fuera, todo Star Wars. Y por supuesto, para poner todo esto en un al fin de un brazo, porque ahí están estos instrumentos, porque el brazo lo tiene que bajar hasta el suelo, todo tiene que ser pequeño y liviano. Así que imagínense, muchas de estas tecnologías eran usadas comercialmente, pero era inmensa, entonces tuvimos que pensar cómo lo hacemos, cómo hacemos esto más chiquito y más liviano para que el rover pueda levantar.
Claro, ¿de qué tamaño más o menos es, para compararlo, para que la gente que está escuchando se pueda dar una dimensión?
Sí, mire, digamos, una caja de botas de mujeres, más o menos así. Cada instrumento científico que llevamos son más o menos así de grande, un poquitito más, pero son pequeños. Para hacer todo lo que hacen es increíble, porque se tuvo que hacer todo en miniatura, a probar tecnologías que nunca se habían usado antes. Así que sí, eso nos dio bastante trabajo. Las cosas que hicimos dentro del rover, el rover es el mismo, así que no se hizo mucho más que las ruedas. Se cambiaron, es una nueva tecnología, sí, el rover puede caminar un poco más largo por el terreno, caminar y arriba de si hay una montañita, que no va a tener problema. Eso se cambió, pero ahora el rover es más o menos parecido. Pero lo que junta las muestras y los instrumentos científicos, eso sí que fue algo de mucho... De mucho trabajo,
claro. Bueno, le recordamos a la gente que nos está escuchando que estamos hablando con Raúl Romero. Él es rosarino, es el ingeniero que trabaja en la NASA, está encargado de controlar, como nos contaba recién, el instrumental científico que lleva este robot espacial que va hacia Marte. Una consulta que quiero hacerle desde el absoluto conocimiento, Raúl. ¿Cómo es el tema de la comunicación una vez que la nave está allá? ¿Cada cuánto llegan las comunicaciones o las señales? ¿Cómo lo manejan eso?
Bueno, se maneja bien porque tenemos a tres antenas gigantes en la Tierra. Una en Australia, una en España y una en los Estados Unidos. ¿Y por qué tres? Porque de cualquier... cuando la Tierra rota, de cualquier lado se puede ver una antena. Lo que hace el rover cuando quiere transmitir algo, le transmite a uno de los satélites que está rodeando Marte, y de ahí vienen a la señal. Entre 7 a 14 minutos tarda, así que nosotros nunca tomamos un paso. Muchas veces dicen, ¿cómo puede ser? Hace 2 semanas parecía que el rover nunca se movió. Es porque todo se hace lento. Si por ahí se ve algo raro, lo que se hace aquí en el laboratorio donde yo trabajo, tenemos un lugar donde recreamos la superficie de Marte y tenemos un rover que es idéntico. Entonces, sí, antes de dar un paso, lo practicamos primero aquí en el laboratorio, aquí en la Tierra, antes de hacer algo allá. Por eso las misiones son largas y los descubrimientos vienen de a poco, porque se gastó mucho dinero, se trabajó muchas horas, entonces tenemos que hacer todo bien despacio.
Claro. Usted decía que entre las herramientas que van allí en este robot, hay una que va a intentar producir oxígeno o que ya produce oxígeno. ¿Ese es el objetivo?
El objetivo, sí, es de producir oxígeno. Las pruebas que hicimos acá en la Tierra, después de haberlo construido, funcionó perfectamente. Es simple, ¿no es cierto? Porque lo hicimos al mismo estilo que un árbol nos da oxígeno. El árbol chupa el CO2 y nos da oxígeno a los humanos. Y justo que en Marte, la mayor parte de la atmósfera es CO2. Entonces se nos hizo fácil porque vamos a asimilar lo que hace un árbol acá, nada más que lo tenemos que hacer un poquito complicado con unos tanquecitos que transfiere un gas al otro y los convierte. Pero yo casi estoy seguro, con todo lo que hemos probado aquí en la Tierra, yo creo que va a ser oxígeno.
¿Y el próximo objetivo será poner astronautas allí en Marte?
Sí, hay un proyecto hasta ahora. Bueno, hay muchas ideas, pero hay un estudio, digamos, no un proyecto, un estudio que se hizo no hace mucho, que se cerró, que se habla de la posibilidad de poner astronautas entre el 2035 y el 2040, más o menos. Pero todavía tenemos que probar que podemos hacer oxígeno. Hay que probar que podemos llevar a los astronautas tan lejos y que estén, que puedan llegar y tener un lugar donde quedarse. Tenemos mucho, mucho que pensar todavía.
Teniendo en cuenta, bueno, todo el trabajo que están desarrollando, que es verdaderamente impresionante, para nosotros un orgullo extra el hecho de que usted sea santafesino y que nos atienda hoy, que mucha gente en este momento nos están escuchando en casi toda la provincia de Santa Fe, Raúl, así que imagínese la alegría que tenemos. Pensaba en esto y quería pedir una reflexión. Sí. ¿Cómo?
Les digo que es un honor para mí poder hablar con ustedes.
Qué bueno, la verdad que es un verdadero orgullo, porque quería pedirle la siguiente reflexión. Nosotros observamos a través de las distintas noticias y lo que podemos ir compartiendo con toda la gente es el desarrollo que ha tenido esta llamada carrera espacial o el desarrollo de la tecnología espacial de estos últimos años. ¿Es así o es una percepción nuestra de que ha habido un incremento impresionante en estos últimos años?
No solamente en naves que van a otros planetas, a Marte o que han salido para estudiar la Luna un poco más, pero a la Agencia Espacial de Europa, a la Agencia Espacial de la India, por supuesto China también, han acelerado un poco, se ha acelerado un poco, por supuesto, por la pandemia, a problemas económicos, pero todos se han dado cuenta que de aquí a proyectos espaciales salen cosas que muchas veces por necesidad las hacemos, pero después la tecnología se transfiere al consumidor. Así que es perfecto para impulsar a los jóvenes que están estudiando, pero también eso hace que los jóvenes se queden en ciencia, en tecnología y luchen por su país. Entonces todo el mundo gana. Ganamos que salimos a descubrir, ganamos que algunos de los, no siempre vamos a Marte, no siempre vamos a otros planetas, tenemos unas misiones muy interesantes que están en la Tierra, que están estudiando los huracanes, cosa que le podríamos avisar a la gente mucho antes para que no haya tanto destrozo. Ya empezamos a hacer eso. Tenemos a otros satélites que están alrededor de la Tierra, que están estudiando si hay agua bajo los desiertos, cosas decirle a esa gente, acá pueden plantar porque hay agua abajo, tienen que hacer esto y esto. Así que hay muchas cosas que se transfieren a la humanidad. Yo tuve el orgullo, no pude trabajar porque estaba trabajando en cuestión de Marte, pero tuve el orgullo que trabajamos años atrás con INVA para producir y lanzar un satélite que se llama Aquarius. Acuario, y le digo que estuve en INVA, en Bariloche, y esos muchachos están haciendo grandiosas cosas. Así que todos alrededor del mundo, todos están tratando de hacer algo y bueno, hay que ayudarlos.
Absolutamente. La última, y con esto ya nos despedimos agradeciéndole enormemente. Usted decía año 2000, entre el 30 y el 40, 2030 y 2040, podría ser que los humanos lleguen a Marte, pero aparecen por allí otros deseos, como los de Elon Musk, por ejemplo, que hace poco lanzó su nave desde SpaceX. Él dice que va a llegar antes. ¿Cree que es posible?
Sí, va. Los reportes que nosotros, los estudios que hemos hecho, es que antes del 35 no llegaríamos, antes del 35 y 40, ahora. Elon Musk es un visionario como no hay muchos en el mundo. Yo me acuerdo que para uno de los rovers, fue muchos lanzamientos, uno va, mira cómo las naves se instalan en los cohetes, cómo los cohetes salen. He subido a 20 pisos para trabajar arriba de los cohetes, pero cuando vi cómo ellos cambiaron la industria, es realmente algo visionario. Así que creo cualquier cosa de Elon Musk. Se le pone algo en la cabeza y capaz que lo hace.
Bueno, gracias enormemente, Raúl. Sí. La verdad que es un tema apasionante y nos quedaríamos tanto charlando. Ojalá que algún día pueda venir para Santa Fe.
Muy bien, pronto.
Lo esperaremos en algún momento. Muy amable y gracias por este tiempo.
Gracias por todo. Un honor.
Hasta
gracias.
Luego. Un placer. Hasta luego. Adiós. Allí despedimos al ingeniero de la NASA, Raúl Romero. Es el encargado del instrumental que lleva esta nave que despegó ayer desde el planeta Tierra, que se llama Perseverance Mars Rover, que salió ayer a las 8:50 desde Cabo Cañaveral en los Estados Unidos. El instrumental que lleva en su interior fue diseñado por el equipo que comanda Raúl Romero, y él va a ser el encargado de controlar este instrumental una vez que el robot haga el amartizaje, que es decir, aterrizar, lo que sería aterrizar en la Tierra, pero allí en Marte, el amartizaje. Realmente es importante. Ahora nosotros estamos mucho más contentos todavía al saber que se trata de una persona nacida aquí en la provincia de Santa Fe, la que ha alcanzado sus sueños y que forma parte de esta revolución científica y espacial. Lo queríamos compartir con ustedes a través de Radio M, destacar un santafesino y que vos, en cualquier lugar que estés en este momento en la provincia de Santa Fe, puedas tomar dimensión del enorme trabajo que está realizando. Ya compartimos más en algunos minutos con vos. No te olvides de ingresar a radiom.com.